A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están ustedes? Cálidas noches, amigos, como se decía antes, cálidas noches, las de estos últimos tiempos. Esta noche tengo dos invitadas, una por Zoom y otra aquí en el estudio. En principio vamos a estar comunicándonos con una coach que se ha convertido en escritora, que ha tenido un éxito realmente interesante. Se trata de Daniela De Lucía. Y después vamos a estar acá en el estudio, compartiendo los estudios de Radio Cultura esta noche, con una destacada poeta que acaba de ganar la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y se trata de Teresa Palazzo Conti. Mientras vamos armando el Zoom, mientras vamos esperando que Teresa esté por acá, vamos a poner el primer tema del día y luego conectamos con el Zoom.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Hola, ¿cómo te va, Daniela?
Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué lindo estar acá, muchas gracias por recibirme.
Y además
un gusto compartir con ustedes.
Me alegro mucho, y además te recibí con un tema que fue éxito en los últimos 2 años, que tiene mucho que ver con lo que es tu escritura, ¿no? Allí cuenta.
Exactamente.
Cuenta que se puede comprar flores sola y que las mujeres pueden hacer una cantidad de cosas solas. Bueno. Queridos amigos de Sendero de Escritores, estamos hablando con Daniela De Lucía, quien tiene 440.000 seguidores en las redes, es una cifra extraordinaria, es un personaje público, se la reconoce como coach, y es escritora, por eso está aquí con nosotros, y no solamente escritora, sino escritora de bestsellers. Últimamente ha sacado un libro que yo asistí. Te voy a confesar la verdad, asistí para escuchar a una pianista maravillosa de jazz que tiene la Argentina, que tocó un poco antes que vos. Y después me interesé y me quedé a tu presentación junto a todas tus fans allí en el Ateneo Gran Splendid. Me pareció una presentación de el libro, estabas presentando Reina, tu última publicación. De un modo insólito, apareciste allí con una capa, con una tiara y con guardaespaldas al mejor estilo norteamericano, y fue realmente un acting muy performático, muy lindo. Bueno.
Muchas gracias, me alegro mucho que hayas estado ahí, que hayas disfrutado de todo el evento, de ese jazz maravilloso del comienzo, viste qué lindo evento que armamos en el Grand Splendid. Claro. Yo estoy muy agradecida de formar parte de la editorial El Ateneo, que contamos con estos espacios, la librería más linda del mundo, le digo yo, al Grand Splendid, que está cumpliendo ahora 25 años.
25 años de librería, sí, allí cantaron, allí se cantó ópera, cantó Gardel, y todos hemos visto teatro y cine también allí, lo que tenemos algunos años. Pero lo cierto es que esa actitud performática tuya es un poco disruptiva con lo que entendemos por literatura habitualmente. ¿Cómo te ubicaste dentro del campo de los libros, siendo vos una coach de las redes?
Bien, bueno, a ver, he encontrado un lugar distinto en el mundo de la escritura. Mi objetivo nunca fue realmente publicar un libro o escribir, sino que empecé a compartir contenidos que tienen que ver con todo lo que es expansión personal y coaching. Me he formado en los mejores lugares, o sea, he estudiado, por ejemplo, tengo un máster ejecutivo de coaching en Harvard, o sea, tengo contenidos muy potentes, muy fuertes, pero me gusta que el delivery y todo lo que es el comunicar tenga esta cosa disruptiva, de disrupción. Y mis libros también he llegado a trasladar ese estilo particular y que me di cuenta que gusta mucho, que busco escribir de una forma simple, cercana, que llegue al lector y que pueda romper patrones de conducta a partir de lo que lee.
Claro.
Para mí el libro es una herramienta más de coaching,
Ahora
¿sí?
fíjate vos
No
que
es,
en los
sí.
tiempos de digitales, el libro sigue siendo como una cosa de veneración sacra, que si está escrito es como más real, ¿no? Es como que resume la idea y la deja ahí, aunque sea en secreto en una biblioteca, pero vos retirás ese libro y sabés que estás ahí, que Daniela de Lucía está comprendida ahí, a pesar de que tenés 400.000 seguidores en las redes. Ese es el misterio.
Sí, ese es el misterio y tiene esto de dejar una huella distinta en lo efímero de las redes sociales, ¿no? En esto de que un algoritmo que te muestra por un ratito, que te expande rápidamente, porque estoy muy a favor de las redes sociales y lo que expande a donde uno puede llegar, pero un libro tiene otra profundidad y tiene otro alcance, ¿sí? A lo largo del tiempo. Yo digo que el libro tiene vida propia, porque uno envía un libro al mundo, yo como autora lo escribí, lo suelto, está, y mucha gente me dice, Dani, yo iba caminando por la librería tal y de repente vi un mensaje, un título que dije, ay, esto llega a mí en este momento especial. Entonces, fíjense cómo cambia y yo siempre digo que también poder estar físicamente en la casa de una persona es un privilegio hermoso, que te
Claro.
tengan en la mesa de luz o en la mesita del living y que de repente un día cuando llegan de trabajar o llegamos, ¿no? Un poco desahuciados, un día de lluvia y decir, bueno, a ver, me voy a conectar con este libro y eso es fantástico y maravilloso, y también la posibilidad de soltar el celular y esta cosa de que nos, a veces, las redes sociales
Claro.
nos toman y nos hacen vivir una vida distinta a la virtualidad. A mí me gusta también la vida real y el libro está en la realidad.
Sobre todo porque el libro en realidad lo que hace como formato y como soporte, el papel, la tinta, esa cosa de tenerlo en la mano, lo que está haciendo es materializar tu pensamiento. Es decir, la gente no escribe libros, sino que escribe obras. Reina es una obra, no es un libro. Es una cantidad de ideas compiladas del modo que vos lo quisiste hacer, que se resumen en el formato de un libro. Y ese libro, como vos decís, se puede tener como algo cercano, íntimo y documental, al cual se puede volver con reflexión, con calma, que es lo que creo que le falta a las redes. Pero es innegable que las redes expanden las ideas y los pensamientos. ¿Y cómo te llevabas vos con las redes con 440.000 seguidores?
Me llevo muy bien con las redes sociales, siento que se pueden generar conexiones genuinas también, que es un ida y vuelta. Eso sí, nosotros tenemos que elegir muy bien como consumidores de redes sociales qué elegimos ver y qué no, porque hay de todo, no es una muestra de lo que es la sociedad hoy, hay de todo, y yo elijo conectarme desde en ambos lados, ¿no? Con la gente que está del otro lado y que me sigue, que sean personas que quieren construir, que quieren ir por más, y si no, como yo digo, next, ¿no? Poder seguir adelante y saber que uno puede elegir. En esa vorágine, en esas 440 mil personas, hay gente que es muy valiosa y que si no fuera por las redes, jamás hubiera conocido o no hubiera podido conectar.
Claro, veo
Hace más
también
de
que no sos una
tiempo.
persona complaciente, lo digo en el sentido de que Por lo general, en este tipo de coachismo, digamos, o de, digamos, conocimientos alternativos, hay como una adulación permanente, tanto del lector como eventualmente a los periodistas que te entrevistan, que por lo general suelen ser, en el mundo del espectáculo, vamos a decir, más promocionadores que periodistas. Pero te he visto en algunos reportajes, porque me documento antes de hacer las entrevistas, llevarle la contra a algunos periodistas, porque veo que tenés algunas ideas asentadas, seguramente porque has escrito libros y esas obras están ahí en vos, defendiendo un lugar de la mujer desde una modernidad feminista, pero con un posicionamiento quizás, no sé si me estoy arriesgando, no woke. Es decir, estás defendiendo el lugar eterno de la mujer.
Sí, sí. Defiendo un lugar de empoderamiento que no tiene que ver con lo que yo llamo el empoderamiento de cotillón.
Claro.
Porque en esto, como hablamos de el coaching o de autoayuda también, hay mucho entre algodones y decir lo que el otro quiere escuchar.
Exacto,
para quedar bien.
A eso me refería.
Bien, y a mí mi objetivo no es quedar bien, es que del otro lado puedan lograr resultados y poder decir directamente, sin demasiadas vueltas, lo que funciona y lo que no funciona. Porque por más que querramos que las cosas sean de una determinada manera, en el plano de la realidad, cuando nos enfocamos en el hacer, nos damos cuenta que las cosas funcionan de otra. Entonces, por más que uno quiera decir que hoy, ay, todos estamos súper deconstruidos, o el gran ejemplo de, ay, hoy las citas se pagan 50 y 50, hoy, a ver, hay mujeres que siguen queriendo que las inviten, y no es porque no pueden pagar la cuenta, porque tienen trabajos fantásticos y realmente son empoderadas, que quizás tienen un puesto de liderazgo en una empresa, pero lo que sí quieren y valoran es el gesto de cortesía o de caballerosidad.
Claro.
Que tiene que ver con la etapa de conquista en el romanticismo, ¿no? Entonces, no vamos a descartar un poquito de romance por el empoderamiento. Creo que tenemos que vincular el empoderamiento de la mujer y todo lo que ha logrado realmente con profundidad y sin caer en clichés o sin caer en lo que es correcto decir.
Sí,
yo me enfoco en Reina o en cualquiera de mis libros en lo que funciona, no en lo políticamente correcto.
Sí, inclusive ahora no solamente está esta crítica, esta visión renovadora, entre comillas, de las parejas, sino también de la familia, que se está considerando... Algunas tendencias lo están considerando como una cárcel familiar de la que no podés salir y que te impide desarrollarte y la libertad y demás, con objetivos que yo creo que tienen un lejano trasfondo ideológico, pero que ha llevado a una dispersión de la verdadera pareja, el verdadero sentido del amor, y si se quiere, porque utilizaste la palabra... del romanticismo, ¿no? Creo que el romanticismo existe y existe en cada pareja, tal vez diferente a otras, pero lo que sí existe es el sentido común. Y tu libro y tus reflexiones, y lo que pude ver, son reflexiones modernas desde la posición de la mujer, pero las vi a todas con mucho sentido común. Cada pareja creo que tiene su sentido común para llevarse bien, para comprenderse, para convivir, para lo que sea. Lo que no tiene sentido común es cuando el hombre, aprovechándose de su situación histórica, quiere imponer las ideas del siglo XIX sobre una mujer del siglo XXI.
Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Y para escribir este libro me basé, a ver, más allá del sentido común y de poder entender que funciona en la realidad por la experiencia de mis consultantes o de los grupos de coaching en los cuales participo y lidero. Más allá de eso, hay psicología sistémica. Me formé con Chloe Madanes, que es una de las mejores y más reconocidas psicólogas sistémicas familiares en el mundo, que es la socia compañera de trabajo y de equipo de Tony Robbins, ¿sí? Un coach también muy reconocido. También contenidos, como te dije, de psicología, básicamente de Harvard University, y todo eso aplicado en el día a día. Yo lo que busco es justifique su respuesta. A mí no me gusta decir las cosas porque sí, ¿sí? Si yo te voy a decir una cosa tan simple y tan banal como no, las citas duran 2 horas, ¿sí? Y podría ser que parece una opinión y yo en mis redes sociales no justifico mi respuesta. Yo voy a hacer un reel y voy a decir, no, hacé como Cenicienta, las 2 horas te vas. Y del otro lado me pueden decir, ay, pero ¿por qué? Que se quede todo el tiempo que quiera. Y por supuesto que se quede todo el tiempo que quiera. La mujer puede elegir si quedarse 2 horas, 5 horas, 8 horas, dormir esa noche o no. Lo que sí yo te voy a decir que cuando uno puede limitar ese tiempo, el otro se queda con ganas de más. Y si a vos realmente te gusta la persona, entonces vas a aplicar esa conducta para que el otro tenga ganas de volver a llamarte. Esas son las cosas que yo hago o que escribo en este libro, que también están basadas o me basé mucho en lo que es las 48 leyes del poder de Robert Greene. Sí. Por supuesto, mis contenidos tienen que ver mucho con contenidos, leo autores americanos, ¿sí? Me gusta mucho leer. Antes de ser una escritora, soy una gran lectora, que amo los libros. Por eso cuando a mí me proponen escribir un libro, estuvo en sintonía conmigo, no por ser un sueño personal ser escritora, sino por estar en el mundo editorial como lectora después de tantos años.
Bien,
y ahí cuando me redescubrí. Digamos,
espero que esa lectura, ese lectorado que has hecho, también te pueda derivar, debido a esta practicidad que te he reconocido o que te reconocen todos, tal vez un día te decidas hacer lo mismo con la ficción, porque estábamos hablando de los libros, de los pensamientos del siglo XIX, y recuerdo un libro muy famoso del siglo XIX que se llamaba La educación sentimental. Y en este momento vos tenés una educación para el amor. Porque hay mucho engaño en el amor y en las relaciones, sobre todo en las redes, en las ficciones, en los perfiles, ¿no? Creo que el camino está lleno de abrojos muy difíciles en los últimos tiempos, dado que la gente se conoce sin conocerse. Por eso me parece muy bien este tipo de libros, y a lo mejor te dejo una semilla para que algún día hagas un libro en ese sentido, con ficción. Porque ya que te llevas tan bien con tus lectores y que tenés tanta lectura encima, sería bueno no desperdiciar ese talento.
Me encanta la idea y amo la ficción también como lectora. Amo también todo lo que es la lectura de guiones de películas y series, o sea, desde ficción, desde novelas. Y me encantaría. Es algo que no descarto y que quizás en mi evolución profesional, personal y como escritora, algún día me anime a explorar y aprender algo nuevo. Porque si algo tiene el mundo editorial, es continuar aprendiendo una y otra vez. Yo ya voy por mi tercer libro. El primer libro fue un total descubrimiento para Bien. Mí y la forma de poder entregar esos contenidos. Y hoy el tercero siento que tiene una evolución, pero sigo aprendiendo y queriendo mejorar y queriendo dar más.
Probablemente el editor te pida un nuevo libro, pero estoy seguro que vos le vas a dar una nueva obra. Así que te aliento para tu obra del 2026. Gracias por estar
Muchísimas
con nosotros.
Gracias.
Un saludo grande.
Muchísimas
Daniela.
Gracias. Éxitos. Un gusto, un saludo.
Adiós.
Gracias.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Esta música siempre deviene en noticias. Tengo una noticia para dar, pero ya está acá, Teresa Palazzo Conti. Pero antes quiero decirles que los jóvenes también escriben, por suerte, y muchísimo, y escriben la lengua del poema. Así que, organizado por Bárbara Lee, este sábado 6 de octubre a las 8 de la noche, en la Trinchera Casa Cultural, que está en la calle Humahuaca, 3400, acá en Buenos Aires, leerán Julián López, Diego Roel, Raquel Judusleiwer, Lourdes López, en un conversatorio que más o menos maneja Mariano Calvi, con música en vivo de Flor y Truco. Bueno, gracias Bárbara Lee por acercarnos a todos estos nuevos escritores que quedan ya invitados para visitarlos este sábado a las 20 horas.
J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que...
Mientras vamos escuchando a este Charles Aznavour con Hier encore, todos tenemos un pasado de jóvenes, de escritores, todos tenemos un poco de bohemia en nuestro pasado, y acá estamos con una escritora que ya hace muchos años que deviene por el sendero de escritores. ¿Cómo estás, Teresa Palazzo Conti?
Encantada de saludarte y saludar a la audiencia, por supuesto.
Bueno, me
y feliz
mucho.
Porque estoy en casa. Sí. Leo Edificio de Sade, claro. Y ya eso me alegra tanto.
Esta es una parte de la Sade, la Radio Cultura está en una de las dependencias de la Sade, así que nuestros lectores te están viendo. Están oyéndote y están viendo este libro que acaba de ganar Palabras que pueden ser otras, la faja de honor de la Sade, que es una premiación que se da todos los años, pero que obviamente en el rubro poesía reciben una vez cada vez al año alguien, y esos libros quedan destacados. Acá está El Señalador, con Teresa también del otro lado, en una edición muy bonita de Vinci Guerra. Estuvo acá en el programa anterior. Y tiene una linda factura, un lindo papel. Me gusta mucho este papel aguasado.
Está muy logrado, sí, realmente.
Claro. Tiene una cantidad de páginas interesante para las editoriales de poesía. Y me voy a permitir leer algo que escribió acá una persona que conozco, que es Viviana Bermúdez Arceo, en la contratapa, que te puso a leer: es para quien se adentre en este conmovedor poemario, penetrar en otra vida interior, a veces radiante, como el rodar de un astro silencioso, pero también sembrada de experiencias complejas. Esto es una parte de lo que escribió la también escritora Viviana Bermúdez Arceo. Pero yo tengo la costumbre de leer todos los libros que las
personas
me traen por entrevisto, y los marco también.
Eso es muy interesante para el escritor, que en realidad uno escribe para uno, escribe porque suceden cosas. Y a mí, por ejemplo, el entorno me modifica permanentemente, porque yo siempre pienso, soy yo, pero soy el otro también.
Bien, y cuando hablaste de la palabra, mencionaste la palabra entorno, leí que no le escapás al entorno, no escribís en un limbo. Vos escribís de los semáforos, de las cucarachas.
Totalmente.
Sobre todo lo que te rodea.
Totalmente, porque me modifica. Porque no es lo mismo caminar por una calle para salir a hacer una compra y mirar solo los edificios, los árboles, que los amo, uh-huh. Me encanta mirarlos y quedarme a observarlos y tocarlos, pero no es lo mismo ir con esa misión, salgo de casa para comprar algo y enfrascarse en eso y continuar. Yo miro todo, veo todo, escucho todo, y a veces no es bueno eso.
A ver, contame por qué.
Porque es doloroso. Porque cada ser humano que puedo encontrar en la calle, en una vereda, parecen siempre dormidos, y creo que no están dormidos. Están obnubilados. Y yo no puedo no ver.
¿Eso es producto de la modernidad?
¿Perdón?
¿Es producto de la modernidad o...? ¿Lo viste siempre así?
Siempre lo vi. Y tengo aquí una frase, mi papá no hablaba mucho. Yo tenía buena relación, pero era un hombre que no conversaba mucho. Estaba enfermo y viene a colación esta explicación. Porque fui mucho tiempo maestra rural.
Ajá, vos naciste en Chacabuco.
Yo nací en Chacabuco y lo que más ansiaba es darle clases a los necesitados, uh-huh. A ese entorno,
a los niños de las escuelas primarias,
a los niños de las escuelas primarias, en ese momento maestra rural, y siempre vi eso. Y un día mi papá, que lo nombré, a mí me molesta mucho no poder ayudar, entonces hago lo posible por siempre poder ayudar, uh-huh. Y cuando uno vive con los papás puede utilizar su sueldo.
Claro.
Para otra cosa, no para vivir. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces siempre volvía, o generalmente volvía de mi escuelita rural, muy emocionada, conmovida, preocupada, había cosas que atender. Porque a un niño pobre no le podés llenar la mente de conocimientos si no tiene la pancita llena primero.
Claro, la alimentación para
lograr entender. La alimentación es importante. Y entonces un día mi papá me dijo, no sufras, siempre ha habido pobres y siempre los habrá. Uh-huh. Y vos me preguntaste, ¿esto es una modernidad? No, no, yo lo viví en otros tiempos, cuando apenas contaba mis 20 años o menos, y siempre los vi. Y siempre me preocuparon y siempre anoté alguna cosa o tomé alguna fotografía con cámaras rudimentarias que teníamos, uh-huh. En aquel entonces. Bueno, por supuesto, alguien tendría las profesionales, pero yo no. Tampoco había celular. Entonces, ese registro quedó en mi mente, quedó en el papel, pero está en mi mente más que en el papel.
Ahora,
yo jamás
cosa,
lo voy a olvidar eso.
Teresa, el rol del escritor, particularmente del poeta, ante esos dolores, uh-huh. Pueden muchos confundirse y creer que viven en un limbo de amor, de rosas y de problemas filosóficos. Pero como vos pones taxi, semáforo y todo lo que ocurre,
sí.
Quiero saber cómo te cruza vos y te interpela.
Sí, porque yo me involucro.
Tu poesía.
Porque yo me involucro, porque yo considero que el poeta debe hacerlo. Si lo hacemos todos los poetas, mejor. Pero si lo hago yo sola o por mi parte en mis libros, a mí eso me conforma, me parece que puedo colaborar de esa manera. Porque, por ejemplo, te traje aquí un libro que escribí con Graciela Bucci, que se llama Basta de mordazas. Son relatos y poemas de violencia.
Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti escribieron en magnífica forma expresiva, en donde la poesía y la prosa se amalgaman, como en este elocuente libro, ¿no?
Claro, porque nosotros quisimos, nosotras, además de ser denuncia,
Es la denuncia desde la narrativa, exacto, y la poesía.
Exacto. Contame. Quisimos ser la voz del que calla. La voz del que calla.
Claro.
El marginado calla por muchos motivos. Cito dos o tres.
A ver.
Por temor.
Por vergüenza. La represión, la vergüenza.
Por culpa.
Sí.
Entonces, como te decía, cuando salgo y encuentro gente que puede llegar a estar en esas condiciones, y que de hecho lo están, porque si no estarían en su casa o se los vería mostrándose de otra manera. Sin embargo, están en la calle, sin nada, con los ojos cerrados, y no es raro que yo me detenga y un buen rato. Siempre los miro a los ojos mucho, porque los ojos me dicen muchas cosas. Y desde muy chica miré a los ojos a esos niños, a los papás de los niños de las escuelas, pobres, de campo, escuelas, rancho, y es lo que quise hacer y lo sigo haciendo.
Y cuando cambiaste de locación, digamos, porque sí, hace muchos años
sí,
que vivís en Buenos Aires,
sí,
¿cómo ves esa reaplicación
acá? ¿Esa re?
¿Cómo reaplicás eso acá, en la gran
casi
ciudad?
Casi igual. No doy clases en escuelas rancho, pero ando por la calle llevando lo que yo puedo llevar. A lo mejor es compañía un ratito, es una palabra, es tomarle la mano a un anciano que por algo está solo y yo no quiero que esté solo. Que a lo mejor ese ratito que yo tengo para acompañar sea una marca beneficiosa para esa persona.
Ahora,
pregunto su nombre, bien, pregunto qué necesita.
Por ella.
Sí.
Pero lo que antecede a esa actitud,
sí,
en vos, me imagino, es la poesía. Vos vivís en
bueno,
poesía, en estado.
Bueno, por supuesto. Aquí
poesía,
en el libro que vos mostraste, el que primero recibió faja de honor, tenemos también una parte. Son cuatro secciones que diagramamos con Lidia Vinci Guerra.
Quiero contar que el libro tiene QR dentro de...
Exacto, eso te iba a decir.
Esos QR que por acá se ven, que anda por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí, acá lo tenemos. Estos QR transmiten el pensamiento de algunas personas, del tuyo propio, sobre este...
Especialmente imágenes.
Imágenes. También.
Porque como estuve mucho en el campo y amo la naturaleza, entonces los QR pueden ser la foto de mi caballo, por ejemplo. Puedo ser yo a caballo.
Veo que andas a caballo y andas en moto también.
Sí, sí, me encanta. Tengo una moto.
¿Tenés todavía una moto?
Sí, hace un tiempo ahora que no la uso porque en pandemia se frenaron algunas cositas y generalmente los hijos se asustan. ¡Ay, mamá! ¡Ay, afuera! ¡Ah, no! ¡Uh! Pero bueno, no quiero traer problemas, entonces hace un tiempo que está quieta, pero siempre ando, de hecho he ido a la escuela de campo en moto.
En moto,
una moto muy, muy grande, muy grande.
Ay, qué fantástico, viene a tu memoria en un recuerdo
hermoso.
Una moto grande.
Bueno, y todo
o
eso
la verías muy grande.
Claro, trato de plasmarlo en el papel, porque a mí me gusta compartir, y si yo tengo acopio de palabras y las guardo en mi corazón, eso no me parece que sea así, que no debe ser así. Entonces escribo, salga el libro o no salga.
Bien.
Lo anoto.
Claro.
Entonces,
supuesto,
en este último, como te digo, hay varias partes que no están perfectamente delimitadas, pero las separamos con una frase, con un verso. Y hablamos de la literatura al principio, hablamos, digo, porque Lidia ayudó mucho, Vinci Guerra, con esto, a ver cómo podíamos armar este libro.
Cumplió su verdadera función de editora.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Estas secciones son, ya te digo, de la literatura, de la poesía, después hablamos sobre la vida, el amor, el desamor, la vida, la muerte, los recuerdos. Esa es la segunda parte y la más extensa. La tercera parte es la naturaleza, que no puedo dejarla de lado porque, como te dije cuando comenzamos a conversar, amo los árboles, les hablo. Me lastima muchísimo si veo que están cortándolo.
Sí.
Y la última parte es sociedad. Y ahí es donde Bueno, ahí vuelco la mayor parte de mi dolor.
Estamos en Sendero de Escritores, escuchando a Teresa Palazzo Conti, y nos queda todavía un tiempo más, pero antes vamos a ir a unos anuncios que de vez en cuando son necesarios. Ya volvemos.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air.
Estamos hablando con Teresa de sus libros, y me está dando el libro que está se llama Legato de Mujer. Tiene una linda dedicatoria general, pero bueno, me la ha hecho a mí. El amor eterno y universal siempre será el motor del mundo, el faro que hacia la comprensión y la empatía. Teresa Palazzo Conti, ¿qué has hecho este libro con un amigo fotógrafo? Contanos la historia que me estabas contando.
Bueno, te cuento cómo nació ese libro. Nos encontramos con Adrián Arias, que es un fotógrafo peruano que hace mucho tiempo está radicado en Estados Unidos. Nos encontramos en Macedonia.
Curioso punto del planeta para encontrarse.
Habíamos sido invitados a un congreso de literatura. Es un ciclo que tiene más de 50 años, que se llama Poetry Evenings. Entonces ahí nos encontramos y estábamos con mi hija también, que es traductora científico-literaria, y ella hace la traducción de mi poesía en muchos...
Al inglés,
exactamente. Entonces mi amigo fotógrafo me preguntó qué estaba escribiendo. Y le digo, ¿sabés qué? Estoy incursionando en el tema del amor, porque si bien toda mi poesía apunta hacia el amor, porque todo es amor.
Y no habría otra razón en la vida, ¿no?
Justamente. Pero nunca escribí, eso le dije a mi amigo.
Específico.
Claro, específico. Entonces me dice, bueno, empieza con eso y yo pongo la fotografía, y la bebé, refiriéndose a mi hija, que también es amiga de él, hace la traducción y tenemos el libro hecho. Bueno, le digo, pero me tenés que mandar, esto es una anécdota, que es interesante, entre escritores, amigos y artistas, ¿no?
Claro, debo decir que el libro está bilingüe, en español
es bilingüe, sí,
y en inglés.
Bueno, le digo, yo empiezo a escribir, cuando vos me mandes, le digo a Adrián, la foto de la mariposa azul, que yo vi en internet y no...
¿Una foto de él?
Está ahí adentro, sí, es de él. Ah, no, me dijo, esa foto no te la mando, porque esa no la puedo poner en el libro, porque es la panza de mi mujer embarazada de mi hija. Yo no voy a poner eso en el libro. Bueno, entonces no va a haber libro compartido. Así le dije. Pasó todo el congreso. Cuando llegamos a Buenos Aires, mi hija y yo, abro la computadora y lo primero que encontré fue la fotografía de la mariposa azul. Entonces dije, bueno, ahí empezamos con el libro. Y bueno,
que acá se da en la contratapa en una mariposa blanca.
Porque, claro, porque esa mariposa blanca es la editorial. Bien. Que él tenía en ese momento, pero en el interior está el libro de la mariposa azul, que sobresale realmente porque es muy poderosa la imagen.
Acá está, sí, sí.
¿La encontraste?
Sí, claro.
Una pancita de una mamá con la mariposa azul, que fue lo que yo le pedí indiscretamente, porque sí.
Es, realmente es muy bonita, tiene una metáfora maravillosa.
Y bueno, y
ahí
nació ese libro.
Muy bien, este libro, Alegato de Mujer, de Teresa Palazzo Conti, con fotografías de, ¿cómo se llama el fotógrafo?
Adrián Arias.
Adrián Arias, pero Teresa también ha sacado otros libros, como Antes del Equinoccio, también por editorial Viciguerra, que lo tenemos acá, es una colección donde aparecen grandes poetas y escritores argentinos. Y en la contratapa leo que esta vida no es cierta, apenas es un sueño que pasará muy rápido con su carga de amores destemplados, con estancias sujetas a un tiempo de relojes, con los pies prisioneros a las horas alertas y malditas. Uf, qué fuerte.
Ese poema surgió por una reflexión de mi hijo, que siempre yo le digo, mirá, vos sos mago también, porque es cocinero y siempre está...
Son creativos, claro.
Son muy creativos. Y hizo magia en una oportunidad antes de ser cocinero. Y él me dijo, estábamos conversando sobre la vida, es muy reflexivo, y me dijo, no sé de qué hablábamos, y me dijo, no te hagas problema, mamá, esta vida no es cierta. Creo que el poema empieza así.
Te dio el
me dio pie para los dos, creo que fueron los dos primeros versos. Apenas es un sueño que pasará muy rápido.
Esta vida no es cierta, apenas es un sueño
que pasará muy rápido. Esos dos versos son de mi hijo. Y ahí pensé, ¿qué razón tiene en esta reflexión? Y entonces la utilicé en el interior del libro, dice que le pertenecen a él.
Esta vida, si de esta vida no es cierta, ¿vos tratás de redescubrirla a través de la literatura, de tus poemas?
Mira, yo creo que el poema es búsqueda. Uh-huh. Es búsqueda. Búsqueda de la belleza, búsqueda de la verdad. Y como dijo Alejandra Pizarnik, ¿no? El buscar, dijo Alejandra Pizarnik, no es un verbo, es un vértigo.
Cierto.
Por eso la cito. Porque realmente yo creo que es vértigo la búsqueda. A lo mejor al escribir cada poeta se busca a sí mismo. Porque la poesía puede decir cosas que el poeta no se atreve a decir conscientemente.
¿Vos crees que hay una mano que te lleva a escribir o es tu absoluta propia decisión?
Es que todavía no lo he resuelto a pesar de los 12 libros que tengo. Yo creo que es algo que me asalta. Es una emoción, es una inquietud. Todo lo que pasa a mi alrededor, reitero, lo dijimos cuando empezamos, me llega, me toca. Me ha pasado en Cabildo y Juramento, vivo en Belgrano, frente a un accidente que lamentablemente no hubiera querido verlo, pero lo vi. Un auto embistió una bicicleta. El muchacho que iba en esa bicicleta voló. Literalmente por sobre el auto y cayó detrás del auto. Y adelante quedó la bicicleta dada vuelta Y a mí me llevó una reflexión inmediatamente. Fui, miré al muchacho, me di cuenta que lamentablemente estaba muerto, porque era una cosa, se notaba. Y después miré la bicicleta y la rueda de la bicicleta seguía dando vuelta. Entonces digo, ¿cómo puede ser que una vida humana se extinga en un instante, porque fue un instante, y que un objeto aparentemente inanimado podía seguir girando? Entonces eso a mí me dio letra, no sabía cómo anotar, cómo escribir rápidamente, tenía 7 u 8 cuadras hasta mi casa y yo tenía que llegar para escribir algo. Entonces eso es lo que me genera, no sé si es una mano extraña.
Ahora, pero esa captación que vos hiciste, a mí me trajo, lamento por este muchacho, yo tengo un padre que también falleció en un accidente, similares circunstancias, así que me llega profundamente, pero me trajo dos pensamientos. Primero, uno visual, que es como una escena de cine, donde hay una parte absolutamente quieta y otra que se mueve, y esa parte que se mueve es la vida misma.
Por supuesto.
Que sigue a pesar nuestro.
Sí, porque continúa. Algo continuó.
Me gustaría mucho conocer ese poema.
Mira, justo hoy no traje, pero te lo mando, ¿cómo no?
Mándamelo, sí, que lo leeremos, sí, para nuestro público, si se acuerda. Este poema de un accidente, que no es generalmente un
ese
motivo
poema
para
está
poetizar.
En mi segundo libro. Ajá. Se titula Pasos en el agua. Es otra cosa que a mí me parece...
Acércate un poquito,
que,
por favor.
Que uno puede... Que solo hay que proponérselo con la imaginación, con la memoria. Uno puede hacer cosas que consciente no puede hacer. Pero escribiendo sí, es un golpe. Es algo que me asalta.
¿Vos tenés como una idea fotográfica en tu cabeza y la vas describiendo? Porque esta escena,
es, por
ejemplo...
Por eso te digo, es algo que me asalta. Posiblemente es una imagen, es un sentimiento, es una emoción que me asalta. Y claro, después cuando vuelco en el papel, la realidad que era puede no ser, porque se va cambiando, porque se va mezclando, uh-huh, con mis propios sentimientos, con no solo lo
con
que vi.
Con el paso del tiempo,
sí,
también.
Claro, no solo lo que vi, por eso te decía, yo quiero llegar a mi casa rápido para anotar cosas, a ver qué sale. Y claro, esa realidad exacta después puede no ser tan real, porque se va mezclando, ¿no? Como dice María Zambrano.
Ah, claro, bueno.
El poeta no le teme a la nada, porque todo lo tiene. Tiene lo que ve, lo que escucha, lo que toca, mezclado con sus propios fantasmas, y ahí sale esa unidad en absoluta libertad y con algunos cambios.
María Zambrano es maravillosa mujer.
Maravillosa.
No solamente poeta, que habría que recordar un poco más. Esto está en este momento en librerías, este libro que tiene una portada que me llamó la atención. ¿De quién es este dibujo?
Bueno, otra vez nombro a Lidia. Me propuso varias imágenes que ella tenía a disposición y yo elegí esa porque tiene luz. Tiene luz en los ojos abiertos, tiene movimiento en las manos y tiene un color poderoso y eterno como es el celeste.
Azul.
Azul, como en algún lado. Azul oscurito en un lado y celeste más claro en otro. Sí. Agua, cielo, ¿cuántas cosas me trae?
Aquí vi algo de Haroldo Conti, una frase en alguno de tus poemas. Un recordatorio de Haroldo Conti.
¿De qué? ¿En la parte de naturaleza?
Sí, creo que lo vi por acá. Pero quería preguntarte sobre él, ya que compartís un apellido ilustre para la, sí, literatura.
Sí, porque hablas de Conti.
Sí.
Sí, porque, a ver, cuando yo le dije a Esther Izaguirre, que fue mi primera maestra, hace muchísimos años, 25 o tal vez más, le contesté una pregunta que ella me hizo. Me dijo, bueno, vamos a editar tu primer libro y me dijo, ¿cómo te vas a llamar? Claro, la inexperiencia me hizo responderle, ¿y cómo me llamo?
Claro.
No, me dijo, más vale en vez de dos nombres que sean dos apellidos. Y entonces dije, bueno, Conti, el apellido de mi mamá. Y pasaron muchos años y aquí en Sade alguien dijo, sos Conti, ¿tenés algo que ver? ¿Te pusiste el nombre por Haroldo? Y ahí dije, claro, mi mamá era prima de Haroldo.
Claro.
Pero yo no me puse el nombre, sinceramente debo confesar. Dije el apellido de mi mamá y después, bueno, claro.
Ahí recordemos que Haroldo Conti, escritor desaparecido durante la dictadura, desaparecido por la dictadura, es oriundo de Chacabuco, como vos.
Claro, exactamente, es primo de mi mamá. Haroldo había nacido mi mamá en el 26 y él en el 25. Eran primos. Yo tengo una carta que también te voy a enviar, bueno, cuando te envíe el poema de mi libro número 2 sobre el accidente o sobre lo que me generó el accidente. Voy a enviarte la carta que yo escribí al aire, digamos, porque
bueno,
Haroldo no la va a leer, pero yo la escribí como si él la hubiera,
tuviera
la oportunidad de leerla.
Te hago el compromiso que me mandes aquel poema,
sí,
esta carta,
sí,
porque estamos llegando al final del programa.
Bueno.
Nos vamos a despedir de Teresa Palazzo Conti. He tenido un muy lindo programa.
Muchas
gracias. Yo escribo también y a veces adentrarme en el pensamiento sedoso de otro poeta me revela cosas también, ¿no?
Por supuesto.
Y decirte que ahora nos vamos a ir con una reflexión de Charles Aznavour, con un video que habla sobre el paso de la vida. Y vos has pasado la vida ya con 12 libros.
Sí.
Que recomiendo fervientemente.
Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor también para mí conversar contigo.
Gracias,
y
Teresa.
Saber que, bueno, que este programa será puesto al aire.
Sí, sí. Ya después lo pasamos por las redes.
Por eso.
Ya lo podrán ver.
Bueno, bueno, muy amable. Muchísimas
buenas
gracias.
Buenas noches.
Encantada. Buenas gracias. Noches.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Thank you.